Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los vamos a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Y les vamos a hacer honor a nuestra Radio Cultura tan querida. Ya desde hace 10 años Vocación Positiva. Acá están viendo nuestras redes sociales donde nos pueden ubicar, ¿sí? En Instagram, también en YouTube, y nos pueden enviar un mail. Le estamos haciendo honor también a la licenciada Daniela Dagrosa. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, Diana. ¿Cómo te va? Otro sábado más. ¡Qué juntas.
Lindo! Otro sábado
con
más.
Con estos invitados.
Invitados de lujo, que ya mismo los vamos a presentar. Les cuento que está con nosotros Ángeles Díaz Colodrero, artista, actriz, cantante, coach vocal, y nos vas a contar, sí, Anchi, todo lo que estuviste haciendo, porque es de lujo.
Es de lujo.
Ay, bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por venir, bienvenida. Y también está con nosotros Gaitán Gil, editor, poeta, director de Puntos Suspensivos Editorial. Gaita, ¿cómo estás?
Bien, muy contento de estar acá.
Gracias. Igualmente, gracias por venir. Todos felices. Y claro, porque de esto se trata, ¿no? Un sábado que estamos disfrutando de la cultura.
De la cultura y de la vocación.
Ahí está.
Y del flow.
Bueno, porque tiene que ver este concepto de flow, de la psicología positiva, ¿no? Que tanto tiene que ver con este disfrute, cuando se nos pierde totalmente la noción del tiempo y nos concentramos en lo que estamos haciendo. De eso se trata, ¿no, Angie?
Totalmente, de disfrutar.
De disfrutar. ¿Disfrutás?
Se pierde como el foco, ¿no? Es como que creo que es el ejercicio. Cuando uno ya lleva por ahí muchos años en haciendo su profesión o ejerciendo lo que uno hace, que a veces se vuelve, sí, más un hacer y la exigencia y la perfección, y cuando uno va creciendo por ahí en lo que uno va haciendo y bueno, el disfrute a veces se queda de lado y es el ejercicio, por lo menos lo que yo intento, de volver a vista por qué uno eligió lo que eligió y a conectarse con ese disfrute y lo lindo y lo bien que a uno le hace también.
¡Qué lindo! Ahora vamos con todo lo que fuiste construyendo, uh-huh, que nos estás contando. Gaita, ¿sentís placer, disfrute en lo que haces?
No hay nada que me haga... Bueno, muchas cosas me hacen muy feliz. Creo que hacer libros y en un momento como este es un momento difícil, pero también estudio edición, o sea, todo lo que hago gira alrededor de que la edición se expanda.
Ok, qué importante esto de compartir lo que uno va haciendo, ¿no? Ahí estamos viendo que estuviste también en la Feria del Libro, que bueno, ahora ya nos vas a contar. Bueno, entonces, Angie, vamos a pensar un poco y que nos cuentes en cuanto a la vocación. ¿Cómo fue que llegaste, ¿no?, hasta esta instancia? Porque es un camino de varias cuestiones que tienen que ver con nuestro disfrute, ¿no?
Sí, total. Yo cuando terminé el colegio y dije, bueno, ¿qué es lo que iba a estudiar? Me incliné por administración de empresas porque me pareció como lo más seguro en ese momento. Qué sé yo, venía como de una formación más así. Y también siempre tuve todo lo artístico que me fomentó mi familia desde chico, porque yo amaba hacerlo desde chica como un juego y a medida que pasaban los años seguía en eso. Y bueno, estaba haciendo comedia musical, estudiando danza, actuación, canto, cuando me agarró mis 18 también. Y dije, bueno, ¿qué hago? Y me metí en la administración de empresas y a la tarde iba a una escuela de comedia musical también. Hasta que, bueno, ya no tenía más vida entre la mañana una cosa, la tarde otra cosa, la noche, viste, iba también a algún taller de montaje que hacíamos cosas. Entonces realmente tenía mi día completísimo. Iba con bolso que se me caía el zapato de tap, el zapato de jazz, el libro de Economía 2, no sé qué.
Dos mundos antagónicos, sí, también, ¿no?
Sí. Sí. Hasta que, bueno, después dije, me voy a tener que jugar por una, porque viste, el que mucho abarca poco aprieta de repente. Y la verdad que me latía el corazón más por ese lado. Y dije, me la juego. Es el momento. Por suerte mi familia me apoyó mucho desde ese lado. Mi papá me veía, viste, que estaba con las ojeras hasta acá, y me dijo, che, Él me dijo, fíjate, mientras no te quedes acá tirada en la cama, estés en movimiento todo el tiempo, lo que te haga feliz, lo que quieras, es la edad, el momento para hacerlo. Me acuerdo que me mostró un videito de en su momento de... ¿cómo se llama Steve? El de Mac, el que escribió Connecting the Dots. ¿No lo vieron? El de mirar para atrás. Bueno, que es que medio lo que la frase que me decías el otro día, que la vida se vive más.
Sí.
Se vive para adelante, pero se entiende mirando hacia atrás. Sí, entonces, bueno, en ese momento me latió por ese lado y largué administración. Justo me gané una beca igual para irme a estudiar afuera.
¿Fuiste?
Sí, me fui.
¿A dónde te fuiste a estudiar?
Era la Universidad de Nueva York, se llama NYU. Y apliqué desde acá y como me dieron una beca enorme, dije, bueno, claro, y me fui para allá un tiempo y después volví y seguí haciendo acá todo por separado y siempre estaba como, bueno, y de última vuelvo a administración y por suerte la verdad que, bueno, la pasión, porque hay que tener mucha pasión y vocación por eso, porque se pone el camino difícil en un montón de momentos y se va a seguir poniendo como así, ¿no? Una montaña rusa de emociones y de altibajos y de todo.
¿En algún momento te arrepentiste de haber dejado administración?
No, para nada.
Qué bueno.
Por suerte no, para nada.
Que cuando, si bien hablaba, se pone... cuando hablaba recién decía, qué interesante también tener un contexto habilitante para la pasión. Y qué valentía también exige, Diana, no sé si están de acuerdo con esto, de jugarse por donde late el corazón que planteaba ella. Y elegir un camino sabiendo que va a ser arduo independientemente de los resultados. Ahí yo veía la cantidad de libros que trajiste, la trayectoria sí. que tiene.
Mira,
Angie.
Llegó al Colón, ¿te das cuenta? Sí.
Bueno, Angie
yo
llegó al Colón.
También viste la frase de elegí tu difícil. Todos los caminos como también tienen sus cosas difíciles. La administración tampoco iba a ser un tema fácil, pero bueno, cuando uno tiene la pasión, los momentos difíciles saca fuerzas, viste, de algún otro lado, y también el disfrute de cuando las cosas van bien es una... Es
¿y qué increíble. Se siente estar en el Colón, en el escenario, Angie?
No, la verdad que nunca pensé que iba a pasar, porque aparte como yo no es que, si bien he tomado clases de canto lírico y demás, no es a lo que me dediqué, el canto lírico, entonces dije, el Colón como que no era una posibilidad. Y de repente se dio porque yo audicioné para Disney, que es una compañía que hace, bueno... calculo que la conocen, cosas infantiles y demás, y todos los febreros hace como 3-4 años que tienen el Colón y hacen ahí mismo un cine sinfónica con la orquesta del Colón con temas de Disney y somos cantantes que cantábamos y hay también bailarines y demás, entonces audicioné para eso y finalmente quedé.
Qué fueron buen.
3 o 4 años, de 2 de Disney y también uno de Pixar, en el que tuve la posibilidad de estar en el Colón y te parás ahí y te agarra igual.
El último fue Mary Poppins, ¿no? ¿Qué hiciste?
No sé, no, yo no puedo decir.
Ah, claro. ¿No hay puede? Políticas. Y parece que no.
Políticas
externas. Amiga de...
Y de papáito.
Qué lindo que era Mary Poppins. A mí
sí,
me gustaba cuando era chica.
De Mary Poppins lo hice aparte, pero bueno, en Disney tenés como que... No puedes decir. Los personajes de los que cuando sos personaje, porque a veces sos inspiración de, yo por ejemplo canté la canción de Un Mundo Ideal como inspiración de Jasmine y qué sé yo, pero a veces sos personaje y cuando sos personaje no es como que es el personaje, no es nadie más que el personaje,
solamente
muy
el personaje
así, con la compañía.
Gaita, te quería consultar así esto que está contando Angie, ¿no? Que en algún momento se tuvo que replantear para tomar decisiones, ¿te pasó?
Casi que no. Yo me recibí de la secundaria con diseño y comunicación, o sea, con ese enfoque. La mayoría nos fuimos para diseño gráfico, cosa que a mí me gustó muchísimo, pero me pasó que me hice lesbiana a los 17, conocí la filosofía y conocí la poesía, y eso a mí me rompió la cabeza. Entonces,
todo junto.
Fue mucho al mismo tiempo, y una cosa te lleva a otra, porque tener herramientas filosóficas para repensar el género, la sexualidad o pensar la existencia en general te estalla. Así que dejé diseño en el CBC y me pasé a filosofía en la UBA. Pero creo que muy pocas veces hice cosas que no quería hacer y las veces que lo hice me agarraron ataques de pánico y tuve que dejarlas. Me hicieron muy mal. Siempre tuve que trabajar porque, bueno, tuve que trabajar desde los 12 años. Pero recuerdo los call centers, por ejemplo, como situaciones extremas de que me ha puesto... Y ahí es bueno... Yo también tengo gustos raros en el sentido de... Me parece que que con respecto a lo que decías, por ejemplo, que el arte nunca es una opción, ¿no? Como que siempre se plantea como algo que si no vas a ser exitoso es algo que no vale. Mm. Entonces tenés que ser el mejor. En cambio, quizás administrador de empresa hay un montón. Mm. Y eso también es donde la sociedad pone a las artes con respecto a las ciencias duras, etcétera.
Esto mm. Tal cual.
Qué buena reflexión.
Y a qué personas también ubica y dónde. Como el artista, como una persona que no trabaja encima, mm. ¿no? Como si no fuera un trabajo.
Tal cual.
Pero lo mismo pasaba con la filosofía, como alguien que está medio que no tiene tiempo y bueno, se pone a pensar, como si no se tratara de eso, como si el pensamiento filosófico no construyera la realidad. Y después me pasó que conocí la edición, pasa que las dos cosas justo ocurren en Puan, entonces hubo un momento bisagra que aparte transicioné, entonces fue todo también un montón, la editorial ya existía y yo empecé a notar que no había libros de personas trans, por ejemplo.
No había.
Entonces había, yo empecé a notar eso, ahora estudio el tema y me doy cuenta de que sí, pero igual hay una invisibilidad si es que no nos enteramos que no hay. O
sea, tal cual, hay que visibilizarlo.
Pasando, algo está pasando que no tiene la misma presencia y es un poco la militancia y el trabajo de la editorial. Pero estoy muy convencido de que no quiero hacer nada que no quiera.
O sea, qué importante esto que estás diciendo. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Sí. Que dijo que cuando hizo cosas que no quería, le empezó a afectar.
El cuerpo.
Que ¿no? Creo que también tiene que ver con la identidad, pensándolo de manera amplia, ¿no? Cada vez que somos o hacemos algo que nos hace mal o que no sentimos que somos, nos hace mal.
Y la vocación tiene que ver con el ser, sin duda, porque sí, el total. Azar se fundamenta en el, sí. en el ser y sí, viceversa. Sí, sí. Entonces la vocación desde ya es un llamado que es imposible desoír.
Sí, pero a veces voy a eso. Es difícil que te digan, bueno, salvo tengo amigas que cantan en el Colón y demás, pero la tía ya cantaba en el Colón, entonces quizás era algo que era imaginable. Yo nací, crecí, y creo que todo el mundo creció conociendo lo que es un libro, y a nadie le dicen, podés ser un editor, podés hacer un libro. Y a mí me parece, no puedo creer que nadie te haya dicho nunca que habiendo tenido esto en la mano toda tu vida, desde que sos bebé, pues te metes en la bañera y te dan uno de plástico, y nadie te dice, che, cuando seas grande vos podés estudiar y hacer esto. Que es un aporte cultural quizás de los más, de los simbólicos, como de los más grandes.
No se conoce tanto la carrera de edición, ¿viste? De la UBA.
No se conoce, sí, no, no.
No, no tanto. Y es muy buena. Y vos fíjate cómo la disfrutás. ¿Nos querés mostrar alguno de los libros? Y después Angie también nos va a mostrar algo de ella. A lo mejor nos canta un poquito.
Ay, bueno.
También va a cantar.
¿Tocás el piano yo?
Sí. ¿Tocás el piano?
No, yo no. No, es que creo que es un poco eso, que mucho abarca, poco aprieta.
Ok. A ver alguno de los libros.
No, hay un montón.
Vamos a empezar a disfrutarlos, dale.
Este fue el último que tiene que ver con el momento que estamos atravesando como comunidad y como sociedad.
¿Lo querés mostrar a la cámara?
Sí, sí. Que es un libro que habla de personas travestis, trans y no binarias de Latinoamérica, porque esa es la perspectiva de la editorial, que migraron a Argentina, sobre todo por los marcos normativos que permiten el reconocimiento de la identidad, la ley de identidad de género. Pero bueno, porque la ley de migraciones también...
Dice Nico que te...
la ley de migraciones sí. también fue muy fuerte, tuvo mucha presencia, fue muy abrazadora para un montón de personas y desde los decretos del año pasado del presidente se han convertido en muy expulsivas. Entonces, todas estas personas que vienen de contextos quizás un poco más difíciles que Argentina vienen a encontrarse y de pronto se encuentran con un montón de barreras. Así que era un poco visibilizar esta situación, que me parece que en general la situación migrante en la sociedad argentina está reinvisibilizada también, ¿no? Como que siempre es lo último a lo que le damos bola, una persona migrante, pero es más importante tal cosa, tal cosa. Tal. Bueno, ese era el propósito de este libro, que fue el último que salió. Y bueno, tiene estos 13 voces de personas travesti y no binarias de América Latina específicamente.
Qué bueno que le puedan dar un espacio.
Qué interesante.
Angie, ¿qué sentís? ¿Qué experimentás? Así como Gaita cuenta que disfruta de lo que hace, ¿no? Pero que también aporta a la sociedad. ¿Qué sentís cuando estás cantando ahí frente al público? ¿Qué te vuelve?
A mí lo que me parece muy interesante y lo que me encanta de mi profesión, cuando estoy ahí en el escenario, primero intento no pensar que hay un público en ese momento, ¿no? Y estar muy presente en el ahora, me parece que es algo que me sirve también para después llevar a mi vida, ¿no? Es que es el ejercicio de tratar de callar mi mente y estar presente con el otro, en el escenario y con la verdad o el cuento que en este momento yo estoy viniendo a contar, más allá de lo que me haya pasado antes o lo que pase después, estoy acá y trato de transmitir y ser un instrumento y en ese momento de algo que vengo a contar y que mi objetivo es que obviamente la gente salga transformada con esto que viene a ver y que no se vaya igual a como vino. Así sea una comedia, algo más para irse pensando, siempre hay algo por debajo, así sea una comedia más que parece más rosa, ¿sí? Qué sé yo, siempre hay algo como para replantearse, pensar, o simplemente venir a pasar un buen momento. Y así que
de eso se trata el arte, ¿no?
Sí, la verdad que disfruto mucho.
Entonces ahora que nos están viendo, ¿no?, van a poder disfrutar de algo muy breve que vas a cantar antes de ir al corte. Algo muy cortito.
Le pedimos Wally-Geisa, ¿no? Después vemos ahora en el corte.
¿Antes del corte? O sea, ¿ahora?
Ya. A ver, bueno, ¿qué te gustaría?
¿Qué puedo cantar? Lo último que hice fue antes, ahora el año pasado, antes de embarazarme, estaba con Disney y cantaba Un Mundo Ideal.
¡Qué lindo! El mundo
toda
ideal.
La conocen.
Temón.
Así que bueno, puedo cantar un pedacito en el tono que me salga. No sé,
como salga, en un sábado, ¿viste? No se preparó demasiado.
Un sábado y con una beba de 3 meses que me dormí lo que dormí. O sea,
ya
no
sabemos
sé
cómo es. El mundo bueno, ideal. Nico, la tenemos ahí también, el mundo ideal, para ponerla en el corte, ¿verdad? ¿Sí?
Ah,
bueno, te vamos a escuchar.
Ahora, a capela. Pensé que
a capela.
Sí. Bueno. Un mundo ideal, tan deslumbrante y nuevo hoy, donde ya vi al subir con claridad que ahora en un mundo ideal estoy. Fabulosa visión, sentimiento divino, baja, sube y vuela hacia un nuevo amanecer. Un mundo ideal, allí mil cosas voy a ver. Soy como azul estrella que se va y nunca será igual ya otra vez. Cada instante sorpresa, cada historia un relato. Hay que seguir sin fin hasta el confín. Juntos en un mundo ideal, tú y yo.
¡Bravo!
No. Sin pista, ¿no? Como a media capela.
Sin nada. Una genia.
Más agudo, me parece. Pero bueno.
¿Cómo estamos? Una genia. Emociona, ¿no?
Y eso emociona. Me parece
a
que
mí me lleva la infancia.
¡Ay, qué hermoso!
Es una película hermosa.
A mí me lleva a lo que es la cultura, lo que hablabas vos, lo que es la vocación, lo que es los dones, que es un acto de mucha avaricia, ¿no? Quedarse con lo que tiene uno para expresar y aportar, claro, a la realidad.
Estoy emocionadísima, Dani. Entonces,
porque
sí,
una voz, porque la voz es un instrumento, sí, el pensamiento es un instrumento, y lo que hacemos tiene que ver con el hacer cultura, y sobre todo cuando uno se encuentra en estos espacios en donde decía Angie, hacerle honor al aquí y a la hora.
Y circula acá una energía tan linda, ¿no? Vamos a hacer un breve corte y seguimos con el programa que hoy estamos disfrutando a full. Ya volvemos.
Yo te quiero enseñar este mundo espléndido. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Con la magia de mi alfombra vamos a volar. Un mundo ideal será fantástico encontrar. Nadie que diga no o a dónde ir. Aquellos que se aman.
Un mundo ideal, tan deslumbrante.
pensar que contemplar tú junto a mí.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Y claro, hoy estamos hablando acá, en el estudio de Radio Cultura, con quienes encontraron su vocación y la contagian. Ni que hablar de los artistas que hoy nos acompañan. Ay, sí, pero claro, increíble. Ángeles Díaz Colodrero, Angie, artista, actriz, cantante, coach vocal, y la acabamos de escuchar. Un placer, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. También Gaitán Iguil, que editor, poeta, director de Puntos Suspensivos Editorial. ¿Te das cuenta? Tiene un editorial. Te felicitamos.
Gracias.
Bueno, entonces, trajiste una pila así de libros. Lo estamos viendo. Sí.
Dos orgullos nacionales.
Dos orgullos nacionales.
Estábamos justo hablando de eso, ¿no? De cómo Argentina construye, produce cultura.
¿Queremos ver otro libro? Dale. Aprovechemos que, uy, son tan lindos.
Bueno, este a mí me gusta mucho y en general la gente se lo lleva un montón porque es un libro, se llama El Texto Vampiro, fue escrito con tres amigos trans más, poetas, que lo que hace es tomar la forma de escritura del Martín Fierro para reescribir una historia. Entonces, bueno, hablando de cultura y las intersecciones que se pueden hacer, era también las personas trans podemos estudiar, podemos... Bueno, son discusiones que vamos dando según la época, ¿no? Pero bueno, traer el Martín Fierro, que no sé cuánta gente lee el Martín Fierro. A mí me parece un librazo. Y lo que hicimos fue tomar el sexteto, el octosílabo, para construir otra historia, que es la de un pibe trans que se queda sin hormonas, que están cubiertas por la ley 2743 durante el macrismo. Lo hicimos después del macrismo, cuando todo se había recuperado. Ahora está todo peor otra vez, así que lo que había sido un chiste ahora estamos recordando otra vez y viviéndolo. Pero en su momento lo que hacía este chico, el de la historia, digamos, era atacar a tipo cis para sacarle la testosterona. Entonces reemplazar su testosterona química a través de eso. Así que es medio de humor. Sí, es muy gracioso, la verdad. Y hay una investigación sobre por qué los tipos aparecen llorando en el hospital lastimados.
Y dijiste que es de los que más se vende,
sí,
porque
no,
debe interesar
sí.
Un montón.
Es muy gracioso, porque es un libro muy gracioso. Después hay una colección que es de ensayos, que acá son 6 y acá traje 4. Y cada ensayo, bueno, trata de algo particular. Hay uno sobre cómo tratar el cissexismo en la salud, en el ámbito de salud.
¿A verlo?
Este es el de sexismo y salud. De Ann Millett, uno de los primeros. También todos son muy hijos de su época, porque, por ejemplo, el primero y el que abrió la colección fue este, de Sandales y sexismo en el camino a la legalización del aborto, ¿no? Este es un ensayo que habla sobre cómo la ley contempla o no contempla, o las discusiones de ese momento contemplaban o no contemplaban que hay corporalidades que también pueden quedar embarazadas o requerir un aborto y no son mujeres cis, que era el proyecto que decía la ley en ese momento, ¿no? Que las mujeres que requieran un... yo también puedo quedar embarazado, puedo requerir un aborto en un montón de situaciones, y es esa invisibilidad que llevó eventualmente al cambio de la ley. Agregaron otros cuerpos. No es lo ideal, porque está bueno que te nombren, pero por lo menos se contempló y fue...
Van logrando algunos cambios.
Sí, sí. Entonces el libro, por ejemplo, se movió muchísimo hasta que salió la ley, después la ley, bueno, salió, ahí dejó de moverse. Entonces habla también de cómo se van dando las discusiones, y este libro se movió un montón en México. Entonces eso, para mí, después pude ir a México y hablar con compañeros, pero digo, cómo los libros aportan a las discusiones que quizás en otros territorios se van haciendo de distinta forma y los vamos tomando.
Qué bueno.
Quizás uno lo naturaliza, pero... A veces uno lee cosas que le vuelan la cabeza y no están en Argentina.
Trayectos, caminos. Y en relación a los trayectos y caminos, con Angie yo le quería preguntar cómo fue la experiencia, hablando de trayectoria, con ese boom, con ese gran éxito que fue Papaito, Piernas Largas. Mm. Y que ganaste un premio, hablando del exitismo, pero bueno, también el reconocimiento, sí, ¿no? Sí. Cuando la sociedad te devuelve, o por ahí los organismos que dicen que tu aporte vale, pero que ese, ¿cómo fue tu experiencia con ese trabajo, haber recibido un premio, estar nominada para los premios ACE?
Sentirte reconocida.
Sí. No, para mí fue un sueño, ni siquiera buscado, pensado. La realidad nunca era algo que... de hecho, cuando me acuerdo cuando me levanté, el día que salieron las nominaciones, estaba explotado el teléfono. Yo dije, ¿qué pasó? Entonces empecé a mirar y dije, ah, se ve que hay unos premios y fui nominada. Como, wow, qué copado. Y estaba nominada para los premios Hugo y los premios ACE, como artista revelación de ese año. Y era una obra que éramos dos actores, estábamos en San Martín, en el Cultural San Martín, en ese momento. Luego fuimos al Apolo, por suerte, porque le fue también bien.
Qué
igual
bien.
La sala del Cultural San Martín es hermosísima.
Hermosísima.
Y bueno, y entonces tuvo mucha llegada, la verdad que le fue muy bien. Y era una obra que, no sé si con Papayito Piernas Largas es
hermoso, yo lo leí de chico.
Yo también lo había leído de chica.
Mi mamá me pasó así, los Robin Hood.
Ay, sí.
Y otro, Papayito Piernas Largas.
Qué lindo.
Yo también lo había leído de chica.
Hermosísimo. Un clásico.
Y son cartas, ¿viste? Es como, entonces dije que... qué desafío, ¿no? Porque para no aburrir, como porque es una obra que era de 2 horas, en los que son dos actores que casi no tienen escenas juntos, digamos, se hablan mediante cartas, entonces son todos monólogos.
Ay, qué lindo.
Entonces, viste, el desafío de decir cómo hago para que, y está escrito en un castellano no tan coloquial o actual.
¿Podías como participar del guión? Como se permiten esas opiniones.
Era una obra que venía de afuera, entonces se tradujo, claro. Y es una era musical, también había canciones, que es hermosa, los temas son lindísimos.
Qué hermoso.
Y entonces sí, había cosas que por ahí, a mí me llegó ya el guión traducido, pero que por ahí sí, yo dije, esto, ¿qué onda? ¿Se puede decir por ahí de esta forma? ¿Qué sé yo? No. Pero ya venía como el formato, de hecho igual sacamos algunas partes porque era muy larga, duraba, no sé, 2 horas y media, la 2 horas 40,
claro que
y
recortar.
Duró 2 horas 10, en el que tenía, o sea, yo creo que hoy en día, digo, después de la maternidad, no sé si tengo la memoria para todo lo que tuve que aprender, porque éramos dos, en el que yo tenía un 70, ponele, porque ella, Yeruya, que es la que más habla, no para de hablar. Y bueno, fue la verdad que fue un desafío enorme, con lo cual el reconocimiento fue, viste, la cantidad de dudas en el camino.
Te lo merecía, claro.
¿No saldrá? ¿No saldrá? Lilia Gelín, que era la directora, que es una genia, que es también la directora de Tok Tok, que bueno, en el ambiente comercial, es una genia y le dio como también un dinamismo y una danza, si bien no había como a la
¿para
obra
todo público? Tuvo... ¿Niños, adolescentes, adultos?
Sí, era más bien para gente más grande.
Más grande.
O sea, si bien claro. Tengo, no sé, sobrinos que vinieron, pero una obra extensa y,
claro.
Y bueno, y no es que había danza o baile o escenografía, era todo más conceptual, ¿viste? Entonces, pero la verdad que fue para mí un desafío lindísimo y el personaje me encantó, lo amé hacer, lo extraño.
Y ahí el reconocimiento que hablaba Diana,
y el
¿no?
reconocimiento,
después
bueno,
de mi Hugo.
Sí, como te digo, no me lo imaginé. Y aparte que estén ahí todos tus pares, colegas, amigos en el público y el aplauso, y eso también fue lindísimo.
Compartirlo con tus afectos.
Compartirlos ahí con, sí, la realidad que... fue lindísimo el reconocimiento, si bien uno no lo hace por eso, como fue un regalo que vino y un, bueno, vamos, que se puede
vamos
hacer.
Para adelante, refuerzo positivo sería, ¿no?
Refuerzo positivo.
Un refuerzo positivo.
¿Y tu último trabajo cuál fue antes de ser mamá, Angie?
Estuve, bueno, en Disney, que en febrero en el Colón y después siempre hacemos giras por Latinoamérica y Centroamérica con este mismo sinfónico, que es interesante porque te encontrás con las orquestas de cada lugar, o sea, el staff, nosotros de más de técnicos y cantantes y bailarines viajamos, pero después es como la orquesta de cada lugar,
de lugar.
México, de Costa Rica, Panamá, Perú, Chile,
¿y
Uruguay.
¿Y notas diferencias con las de acá?
Bueno, yo creo que igual todas son muy buenas.
Muy buenas.
Pero creo que tiene menos ensayo igual también, como que son todos unos genios y llegan el director de orquesta que también viaja, ¿no? Y los tiene 2 días ahí a la orquesta para que salga todo y sale.
Sale.
Así que
son estándares altísimos.
Sí, total. Así que al final empezó a viajar como también del Colón, creo que el pianista, el guitarrista, como que era como una mini orquestita que
tenían
funcionaba
que
y,
claro, claro.
Y se sumaba después todos los vientos, todas las cuerdas y qué sé yo. Pero no, la verdad que, y bueno, y lo último, ¿me iré a hacer la pregunta? Porque empiezo a hablar y me voy. fue, bueno, una de las giras que hice viajando, me enteré en el, claro, hice una gira en enero, en febrero, después hice el Colón, estuve en el Colón ahí. Y después nos íbamos de vuelta de gira con ese que hicimos en febrero. Y me entero para la gira de los ensayos de la gira, me entero que estoy embarazada. Y digo, ¿qué hago? O sea, no, tampoco podía. O sea, nadie sabía. O sea, sabíamos mi marido, o sea, mi novia y yo y nadie más. Así que nada, bueno. Así que ahí me enteré y hice las giras hasta que, bueno, tuve que contar porque.
Y claro, ya se
así que ahí estuviste siendo dos en uno.
Total,
un tiempo.
Sí.
Y hablando de vocación y hablando de papaíto, piernas largas, ¿lo habías leído de chiquito?
Lo leí muy, sí, chiquita en ese momento, yo respeto mi identidad anterior. Lo había leído, sí.
Y, pero desde la infancia que leía.
Yo siempre leí mucho.
Hablando mucho, de vocación.
Muchísimo.
Por eso,
sí.
Claro.
Y escribía mucho, solo que escribía narrativa quizás, pero siempre me pasaba que, no sé, se ve que escribía bien y viste cuando la seño te reconoce y te pone la... A mí me encantaba escribir,
El escribir, ¿sentís que en algún momento te hacía bien como para también proyectar un poco cuestiones emocionales? Viste que
sí.
Dicen que es muy terapéutico.
Sí,
¿lo
sí,
vivías
yo
así?
Llevo mi diario, yo creo que la edición y la escritura cuando se piensan para publicar son formas de comunicación, ¿no? Entonces esto de comunicar yo necesito sí o sí, más que me dedico a la comunicación, separarlo de lo que me pasa a mí. Entonces trato de tener un diario donde ponga las cosas como las siento, sin cuidar el estilo, sin cuidar nada, como estoy enojado y siempre con pluma y en negro, como que tengo mi ritual también de eso. Una vida que estoy haciendo cosas todo el tiempo, entonces poder sentarme a escribir creo que es un lujo hoy, ¿no? Digo, con el ritmo que tenemos en general, no solo para mí, poder sentarte a hacer algo que te haga bien, ya es un lujo.
Qué bueno.
¿Y cómo es un día tuyo?
Depende cuál. En general entreno, a veces entreno dos veces. En un momento voy a la facultad y ahí me organizo para... Depende, o sea, si son ferias tengo que trabajar los fines de semana. Yo entreno kickboxing, así que eso es fijo, pero en general me voy acomodando como puedo, que es un poco de lo que me gusta de mi vida, poder acomodarme como puedo. Ahora estoy en varios proyectos con gente de México y de Puerto Rico, entonces los horarios son distintos. Tenés que pensar que yo mando mensaje a las 9 y son las 6 de la mañana.
Claro.
Entonces todo es así, pero me encanta como... Está todo desfasado y voy acomodando cosas como puedo porque también soy muy ansioso. Entonces tengo una hora y media para... O sea, ahora estoy escribiendo un ensayo y estoy trabajando en un libro que pude conseguir los derechos y que me tiene re emocionado. Entonces, no sé, ahora estoy medio despelotado porque agarré otro laburo, pero también me gusta, o sea, pues un laburo en cultura.
Qué lindo. Un apasionado.
Escúchame, ¿cómo es tener una editorial? No cualquiera.
En Argentina no es tan difícil... Hubo un movimiento que surgió a fines de los, bueno, en 2000, poquito más de los 2000, creo que 2006, donde ya había algunas, yo siempre hay, ¿no? Editoriales, o siempre hay proyectos editoriales, siempre hay fanzines dando vueltas, siempre hay libros cartoneros. Bueno, los libros cartoneros surgen con la crisis del 2000, de la mano de Eloisa Cartonera, que es una editorial que hace eso, que hace libros de... justamente de cartón, ¿no? Que la cubierta es de cartón. Y en un momento se organizaron algunos compañeros para hacer una especie de protesta afuera de la Feria del Libro. Como todo este sector de la industria, si se quiere, o del movimiento del libro, que no tenía un espacio.
Claro.
Que todo lo que pasa ahí adentro. Pues es un lugar re privado, en un lugar políticamente complejo. Martínez, ahí sale ya Martínez de Oz, digo, un lugar complejo la rural, ¿no? Y que todo esto se fue visibilizando. Entonces hicieron lo que llamaron la contraferia y se terminó convirtiendo con el correr de los años en la feria FLIA, Feria del Libro Independiente, y la A quería decir muchas cosas: abierta, anarquista, amorosa, amistosa. O sea, obviamente era mucha gente muy quizás cercana a la autogestión y a la anarquía. Y eso duró muchos años, como 10 años en por lo menos en Cava, pero se extendió a todo el mundo. Entonces yo creo que hoy cada vez que uno va a una feria del libro es de alguna forma hija de la FLIA. Y publiqué mi primer libro en, no me acuerdo yo, 2015 creo, con una editorial que era parte de la FLIA, y de ahí cuando quiero, nos hicimos muy amigos con el editor, es de Milena Cacerola, y cuando quiero hacer el segundo me dice, pero hacete una editorial. Y en ese momento te juntabas con la compu con un amigo y te enseñaba a editar. O sea, abrías el programa y bajate esto y hacíamos los libros nosotros.
Claro, porque en 10 años me imagino los cambios, ¿no?
Sí, se armaban todos colectivos y teníamos asambleas todas las semanas. Porque lo que tenía la FLIA era poder organizar ferias donde hubiera un conflicto con el gobierno. Estamos hablando, en ese momento yo me sumo durante el macrismo y, por ejemplo, el macrismo en su momento lo que quiso era...
Sí.
Quiso vaciar el Corralón de Floresta, no sé si lo conocen, pero ese espacio había sido, quedó abandonado por el gobierno, había sido ocupado por colectivos artísticos, tenía desde, no sé, una murga hasta gente que tocaba el cico, no sé, como un montón de cosas, había un circo, había de todo, y lo quisieron vaciar, que lo terminaron logrando. Entonces en ese momento hicimos dos flías ahí, se llenaba... Lo que teníamos era que no le cobrábamos a nadie. O sea, buscábamos pallets, por ejemplo, y teníamos jornadas de levantarnos, de desarmar los pallets, de volver a armarlos para armar caballetes. Después quizás hacíamos una gorra, tablones, y te armás filas y filas y filas de puestos. Y vos llegabas temprano, te armabas tu puesto y te ponías ahí.
Mucho compromiso.
Muchas ganas de que funcione. Entonces esta editorial y muchas de las editoriales somos hijas, aunque no haya sido de la FLIA, esta sí, porque de hecho la editorial nació con la FLIA en 2015, pero es una, para mí es una tradición del libro independiente en Argentina, que tiene mucho vínculo con otros, sobre todo con países más fronterizos, como Chile,
donde exportamos un poco nuestro,
sí, donde coeditamos, por ejemplo, ese libro, ese libro fue un intercambio con una editorial trans brasilera. Entonces, ellos hicieron esa pequeña antología trans, me la pasaron, o sea, intercambiamos, y yo les pasé otros libros que van a publicar, porque ese es bilingüe. Entonces,
mira, qué hermosa labor.
Quizás te llega un libro en portugués, quizás te llega un libro de Brasil, pero lo podés leer. Entonces, ese trabajo de que sea bilingüe, yo no lo había visto, menos, y poder escuchar otras voces de otros espacios que tienen un vínculo con la tierra totalmente distinto al que yo por lo menos me acuerdo que no tengo, aunque me encanta. Pero es, digo, otra forma como de contrabando de cultura también. Y encontrar formas aledañas. Si no, si lo publicás, eso es lo que querés publicar. No sé, en una editorial hegemónica tenés que venir con los derechos y abogados y un montón de cosas que quizás no es necesario para hacer.
Para más complicado. No te lo hacen fácil, tal cual. No, hacemos no un breve corte, chicos, también. Un breve corte. Qué interesante. Hoy me encanta esta mesa.
Qué linda mesa.
Estamos disfrutando a full. Bueno, no te voy a volver a pedir que cante.
¿Por qué no?
No. Estuvo hermoso. Hacemos un breve corte y ya volvemos, dale. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky. Such
supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Claro, como siempre, Vocación Positiva, que hablamos con quienes encontraron su vocación, su pasión y la contagian. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales de Vocación Positiva. Acá siempre todos los programas están subidos a YouTube de Radio Cultura y Vocación Positiva. Y les cuento que ya estamos en comunicación con Marta Medina. Marta, ¿estás ahí? Terapeuta. Y nos... Hola, Marta, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Estamos todos muy bien y muy interesados en lo que nos venís a compartir, que es una nueva edición, ¿no?, de Expo Holística y Bienestar. Marta, contanos.
Así es, va a llevar a cabo este 6 y 7 de junio, sábado y domingo, esta mega exposición que reúne a los mejores exponentes del mundo holístico, que tanto se está abriendo, así que va a haber sorpresas, y lo que te puedo contar es que va a ser una apertura con Liz Solari y un cierre con este cantante tan hermoso que es Luca Cervetti.
¡Qué hermoso! Hoy va a estar buenísimo, porque claro, va a haber referentes también, como nos estaba contando Marta, un montón de referentes en relación con la astrología, meditación, yoga, y bueno, 6 y 7 de junio, esta vez es en el pabellón Ocre de la Rural, ¿no? Aparte, un lugar divino este año.
Sí, ya es la segunda edición que se realiza en la Rural. Comenzó en Costa Salguero, pero a partir del año pasado comenzó en la Rural, donde el lugar es muy accesible. Podés llegar a través de subtes, colectivos. La verdad que es un lugar para ir a pasar el día y encontrar, como vos hablabas recién, de encontrar tu vocación o donde vos resuenes, donde vos te sientas cómodo para encontrar esa terapia que te hace bien o simplemente para empezar a conocer este mundo que se está abriendo, que es todo lo holístico, todo lo integral.
Qué bueno, porque lo pensamos justamente, la palabra holística, este concepto remite a esto que estás diciendo, a lo integral, ¿no? Les cuento que va a haber un auditorio con diferentes disertantes, stands con productos y, bueno, diferentes servicios, música en vivo, clases de biodanza, wow, cuánto, qué bueno, ¿no, Dani? Para el bienestar.
Sí, en mi época en psicología aparecían dentro de las corporales la biodanza, la eutonía, en su momento bien. También como cuestiones integrales, pero bueno, ahora aparecen estas posibilidades bien centradas, ¿no?, de integrar diferentes disciplinas, ¿no? ¿Se dice disciplinas?
Sí. Sí, podrían decirse disciplinas y cada vez se van como, es como que se van desmenuzando, ¿no? Todas las disciplinas se van como abriendo como un abanico y la verdad que es muy interesante porque tenés desde constelaciones familiares, canalizaciones angelicales, registros akáshicos, tarot, astrología, biodanza, energía taquiónica, mira, tenés para una diversidad, es un mundo, por eso es una expo tan grande, es una de las más grandes de Latinoamérica que se realiza, y por eso tenés esa variedad y tantos referentes, vos vas y encontrás y te encontrás con algo que seguramente te va a hacer bien. Numerología también, si traemos cosas que vienen desde hace mucho tiempo. El ser humano se está abriendo a distintas posibilidades. ¿sí? Que antes quizás no nos dábamos tanto el permiso y ahora es como, sí, vamos a darnos el permiso de aprender cosas nuevas, de conocer cosas nuevas y interactuar con eso. Y eso es lo que te da la posibilidad la Expo, ¿no? De interactuar con todo lo nuevo y con y ya te proyectás para lo que va a venir también.
¿Cómo apareció, ¿no? También esto de lo visible, lo que se invisibiliza, lo que empieza a expresarse con carácter de instituyente, no instituido, ¿no? Sino en estos lugares donde también preguntarme si hay más consultas o hay más demanda por estos, bueno, yo
terapias
digo,
sí, holísticas,
sí, otras holísticas. Opciones. Cada vez hay más demanda.
Me parece que sí, ¿no, Marta?
Sí, hay más demanda. Ya te digo, la gente se comienza a ser más divergente, ¿no? Como a encontrar otros, otros ángulos para apoyarse. Igual tenemos que entender, como es holístico, tenemos que entender que somos un todo. Entonces, por ejemplo, soy terapeuta holística en la rama de canalización angelical y si alguien, alguna persona viene y trae alguna inquietud y en los mensajes que le llegan es para que esa persona integre medicina, por ejemplo, medicina de la que conocemos siempre, psicología, o sea, hacer una integración. Por eso esto del holístico se está cada vez abriendo más, mostrándose más, porque lo que debe hacer, su tarea, digamos, es incorporarse, ¿sí? Con sí. Lo que ya tenemos. No es que lo que tenemos no sirve, o sea, los médicos siguen sirviendo, salvando vidas, los psicólogos nos siguen apoyando, sosteniendo y guiando también. Pero lo holístico te muestra quizás alguna parte que vos no estás abarcando o te señala algún camino que tenés que tomar y nos integramos todos.
Qué lindo. Y le vamos a pedir a Nicolás.
Y eso es lo que viene
si
para la humanidad, ¿no?
El flyer.
Poder integración.
Es que no.
Pensaba en la complejidad del fenómeno humano, ¿no? Y la posibilidad esta de entender el concepto de integración como que en el misterio en sí mismo del existir.
Hermoso. Entonces, ahí lo estamos viendo para que todos vayan a este evento que hace tan bien, Expo Holística y Bienestar, ya cuarta edición, 6 y 7 de junio, de 12 a 20, en Pabellón Ocre de La Rural, ¿sí? También está la página web de expoholística.com.ar para quienes quieren ver un poco más de información. Y ya falta muy poquito. Qué lindo.
Y fíjate, despierta tu magia interior, Diana.
Vamos a despertar todos nuestra magia interior. Gracias, Marta Medina. Gracias por todo. Qué lindo. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, las esperamos allá en Expolística y Bienestar. Vengan a vivir esta experiencia que realmente llena el corazón.
Muchísimas gracias.
Que tengas un hermoso fin de. Hasta la próxima.
Gracias.
Chao.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Angie, me quedó ahí dando vueltas una pregunta.
Sí.
Coach vocal.
Ay, sí.
¿Qué es coach vocal?
Coach vocal, en verdad soy docente de canto, tengo varios alumnos, trabajo desde los 17 dando clases de canto, con lo cual ya van varios años y me encanta. Y también he sido coach vocal, bueno, de, o sea, es lo mismo, profe de canto, pero también de algunos proyectos también de teatro o en tele, que tienen sus temas, qué sé yo, entonces vienen como particularmente coach vocal de esas cosas, pero si no, siempre docente.
Sabes un montón.
Se aprende a cantar.
Se aprende a cantar.
Si yo quisiera aprender a cantar,
sí.
¿No? Que no estaría siendo una de mis virtudes. ¿Se puede?
Se puede, sí, más bien. Las cuerdas vocales es un músculo y como cualquier músculo se entrena. Y no te digo que todos vamos a hacer Celine Dion.
Claro.
Así como yo si me pongo a correr, no creo que sea Usain Bolt, tengo mis limitaciones, pero todos pueden mejorar y todos pueden aprender a cantar. Más bien, Pero sí, se entrena.
Y en el caso de quererte contactar, te contactan después, bueno, ahí aparece...
¿Para tomar las clases, Angie?
Sí, por Instagram me pueden...
¿Cuál sería el Instagram?
Dudo a veces. ¿Cómo es? Es @ Angie, que se escribe Angie, de Díaz Colodrero. Todo con un signo de pregunta, creo.
Muy bien.
Sí, creo que sí.
Genial. Gaita, escúchame, porque es muy interesante para quienes quieran adquirir los libros de, bueno, Puntos Suspensivos Editorial. ¿Cómo tienen que hacer?
En la página web es puntosuspensivosediciones.com.ar, y si no, por Instagram, y bueno, en librerías amigas, están en varios lados, en varios países también.
¡Qué bueno! Me encantó que hayan venido. Ahí estamos viendo, qué lindo. Hay tanto para hablar.
Bueno, el editor de la editorial que me publicó la primera vez armó esta especie de aplicación que se llamaba Leído Ya, donde pedís un libro y te lo
Leído
lo hacía,
Ya.
Lo hacía en la Feria del Libro, entonces vos pedías un stand y te lo llevaba.
¡Ay, hermoso!
Todo organizado por stand, ahora lo está ordenando para que funcione fuera de la feria, pero...
Les quiero agradecer tanto por haber venido. Una mesa, pero de cultura, de arte y de emociones que me llega al alma. Y nos hemos emocionado. Gracias por haber venido.
Muchas gracias.
No sé si Angie quiere algo muy breve otra vez, pero muy poquitito.
Ay, qué,
porque
¿qué
ya nos
quieren?
Queda un minuto. Sí.
¿Qué canción se les ocurre?
A mí se me ocurre todo. Cats, pero me estoy yendo
Cats,
a la percha.
Cats, Memories. Ay, sí. Bueno.
No,
ay,
qué
lindo.
¿Conocés Cats? Sí.
Genio.
Mirá. La sé en inglés.
En inglés, dale.
En inglés, sí.
En inglés, en inglés.
A ver. Memories. All alone in the moonlight, I can smile at the old days. I was beautiful then. When the dawn comes, tonight will be a memory too. Let the new day smile again.
Bravo! Genial, gracias. El mejor regalo para un sábado. ¿Se dan cuenta, chicos? Y vamos a disfrutar este sábado. Le vamos a agradecer también un montón a la licenciada María Daniela Dagrosa.
Gracias,
muchas
Diana.
Gracias. Al operador técnico acá de la radio,
gracias.
Nicolás
Ciancaglini,
gracias. Y a todos ustedes, como todos los sábados, ya desde hace 10 años, Vocación Positiva en Radio Cultura. Y vamos a disfrutar. Y claro, si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales como vos. Chao.